Stephen King tenía un relato que se llama Superviviente, donde un cirujano naufraga en una isla desierta. Y después de 4 o 5 días empieza a tener un hambre tan atroz que se empieza a comer a sí mismo. Creo que empezó por un pie. ¿Vosotros, si estuvieseis en la misma situación, por dónde empezaríais?
Yo perseguiría a Claudia Schiffer alrededor de la palmera.
El dedo de una mano. No lo sé, según sepa. Edith Piaf. No regrette rien. Pour les discothèques. Monsieur. Je suis allergique au jazz. Percé, s'il vous plaît.
To the jukebox. En el quinto episodio de Cumlingus vamos a hablar de la nueva enfant terrible del cine francés, Julia Ducournau.
Bueno, pues es una directora novel prácticamente, ¿no? Dos películas, Crudo y Titane. Esta noche creo que van a ser opiniones muy contradictorias porque, bueno, a mí no me parece un mal comienzo de carrera. Aunque entiendo que pueda haber opiniones muy, muy distintas, ¿no?
Sobre todo Crudo, me gustó la originalidad de la película. Y luego, quizás por el hecho en Titán, el hecho de escenas de violencia muy marcadas, no me gustó.
Bueno, yo entiendo lo que dices, comparto que desde luego no es cine para todos los públicos. De acuerdo. En Crudo está bastante más batallado este tema, pero me gusta cómo va deshojando la margarita, cómo te va dejando entrever cosas y detalles hasta que al final lo que se expone es que son una familia de vampiros y que lo que están buscando es una cura y una solución a su problema, ¿no? Cuando el padre se abre la camisa y dice, no, si yo y a tu madre este tema lo llevamos como podemos y tal. Y bueno, sí, la verdad es que el tema de este adolescente, universidad, la adolescencia, el descubrimiento de la sexualidad, toca ahí muchos temas. Me gustó la manera de exponer el vampirismo.
Si os parece, antes de empezar a destripar, nunca mejor dicho, las películas de Ducournau, Crudo y Titán, yo quiero un poco contextualizar una época muy concreta del cine francés, para que la gente un poco tenga clara también mi percepción personal sobre esto. En los 80, la Nouvelle Vague ya estaba más o menos de capa caída, aunque todavía había gente que seguía haciendo películas de movimiento, como Claude Chabrol, o Jacques Rivette, o Philippe Garrel, o Hans Bagda y tal. Pero es verdad que ya no tenía la potencia del cine de autor que tuvo antes. Entonces, en esta época, en los 80, el crítico francés Raphaël Bazin denominó un movimiento cinematográfico como Cinéma du Look, cine de la mirada. Look, L-O-O-K, el anglicismo de mirada. Este cine, decía Raphaël Bazin, que se basaba fundamentalmente en dos principios. El estilo predominaba sobre la sustancia y el espectáculo predominaba sobre la narrativa. Es decir, digamos que la estética, tanto visual como efectista, predominaba sobre cómo contar la historia. Él daba 3 ejemplos paradigmáticos de directores de este tipo de movimiento, que eran Léos Carax, Luc Besson y Jean-Jacques Beinesch. Yo con Léos Carax no estoy muy de acuerdo en sus comienzos, porque la verdad es que las películas de Léos Carax en sus comienzos creo que eran, sí que es verdad que eran intimistas y tal, pero no creo que cayeran en este deje tan efectista. Con Jean-Jacques Beinesch sí estoy de acuerdo, y sobre todo estoy de acuerdo con Luc Besson, que me parece uno de los peores directores de la historia del cine europeo y francés. Entonces, para mí este cinema de Luc sería, jugando con Luc, sería un cinema de Luc, de L-U-C, de Luc Besson. Claro, ¿qué pasa con este cine de Luc Besson? Que yo lo encuentro excesivamente videoclipero y efectista en todas sus películas. Que luego pasamos a un nuevo movimiento en el cine francés que se llama Nuevo Extremismo Francés. Que esto fue acuñado por James Kwan, un crítico cinematográfico inglés. Y entonces venía a decir aquí James Kwan que estos nuevos directores franceses habían cogido como un poco la filosofía del Marqués de Sade y de Georges Bataille y la habían llevado como a escenas visuales, ¿no? Claro, esta gente sobre todo bebía de Luc Besson, de los videoclips, sobre todo los videoclips musicales, y muchos de ellos también de las fotografías de moda. Y a mí me parece Julia Ducournau una representante bastante fiel de este movimiento, un movimiento que a mí me resulta, en general, demasiado visual, bastante efectista, muy videoclipero y muy adolescente en la toma de contacto. Por eso a mí no me ha parecido una directora muy interesante con estas dos obras que tiene. Ahora, si queréis, podemos pasar a hablar más concretamente de Crudo, ¿no? Que es su primera película, 2016.
Tiene su valor. La evolución en el caso de la familia que has comentado, Juanjo, sí es importante. Y otro punto que se habrá marcado también en otras películas, en la jerarquía emocional de la familia, como es la hermana mayor la que protege a la pequeña, cuando la pequeña descubre la sexualidad y su vampirismo, su gusto por la carne cruda siendo vegana. Pero es que a mí, personalmente, en mi opinión, no me dice mucho más. No es una película que me haya dejado ahí sentado en el sillón viéndola detenidamente, y es una película que no me ha dicho mucho. Es valorable, es bastante valorable el esfuerzo de Julie, de la directora, por ser sus dos primeras películas, porque vamos, hay directores que también seguro que han hecho películas peores. Eso para mí sí está claro, pero no me dice mucho, sinceramente.
Pues fíjate, a mí sí me llama la atención la manera en la que va presentando todos esos pequeños indicios, detalles de haber un problema, y como una buena película de misterio no te desvela qué es lo que hay detrás, pero sí te va dando pistas. No imaginaba que lo que se escondía detrás de aquello era un vampiro.
Hasta ya.
Bastante avanzada.
Sí, eso es bastante original, en mi opinión.
Sí, me parece original en cuanto trata el tema social en un adolescente del vampirismo y cómo lo lleva, cómo tiene que aprender a llevarlo, y sobre todo en la familia. Es una película muy, ¿cómo se suele decir? Muy francesa.
Sí, es una película, sobre todo, como ya he indicado yo antes, es una película que pertenece mucho a este género a esta escuela del nuevo extremismo francés. Yo no sé si os pasa, a ver, a mí esta película no me gustó cero, no me gustó nada, Crudo, pero no sé si os pasa, o no sé si os pasó con Crudo, daba la impresión a veces que la narrativa, como he explicado antes con estos dos críticos que hablaban de la preponderancia de lo visual sobre la narrativa, que a veces la historia realmente importa poco, que lo que importa más es lo puramente visual. Yo a mí esta película, a ver, pues como he dicho antes, ¿no? Me recordó al peor cine, bueno, si es que lo hay bueno, no lo sé, pero al peor cine de Luc Besson, que es como enlazar videoclip tras videoclip para al final encima llegar a una conclusión bastante manida, ¿no? Al final es que, bueno, resulta que mi mamá es la que empieza todo esto. Yo ahí tuve un doble mosqueo, ¿no? Por un lado es, vale, si vas a hacer una película que realmente quiera repugnar a la gente, pues juégatela y que el final no sea tan manido, ¿no? Deja un final abierto, o no digas nada, o corta con la escena de la pelea de las hermanas, pero no muestres que al final la hermana va a la cárcel y que resulta que es que la familia es una familia de caníbales o de vampiros, o llámalos, sí, llámalos sí, como quieras, sí, son vampiros o hombres lobo o tal. Al final la misma mitología, ¿no? Pero a mí eso es lo que me chocó. Y luego, ya insisto con el planteamiento de la película, me parece una película que tiene unas lagunas tremendas narrativas que yo no sé si... Bueno, luego hablaremos de Titán, que creo que no resuelve del todo esto. Creo que siendo mejor película no lo resuelve. Entonces yo no sé si es que ella lo que realmente quiere es generar repugnancia en el espectador, cosa que me parece bien, vamos, no me parece mal. He visto gore por un tubo, he visto películas realmente tremendas, y a mí no me sorprende porque una chavala se coma el dedo de su hermana y esté filmado. Quiero decir, tengo bastante capacidad de distanciarme de las películas como para saber que eso no es real.
Y la pantorrilla de su amigo.
Y bueno, sí, la pantorrilla de su amigo. Bueno, pero eso sí es verdad que está bien jugado, porque no queda claro si fue ella o la hermana, ¿no? Pero que no logro entender muy bien el enfoque que le quiere dar Ducagnu al final a la película, porque si lo que quieres es hacer una especie de Visitor Q pasado por este...
¡Qué película!
Claro, claro, claro. Pero Visitor Q tiene otro revés más interesante. Y Visitor Q sí tiene, para mí, una crítica profunda a la sociedad japonesa. Estamos hablando de la película Takeshi Miike, que no la haya visto, la recomendamos. Sí. Esa sí que tiene tela marinera. Pero si tú quieres hacer un Visitor Q pasado por el tamiz francés neoburgués universitario, me parece bien.
Sí que es un poco floja la...
No, pero tienes que hacerlo con todas las de la ley. Es decir, pues eso, haciendo Visitor Q, siendo una verdadera locura. Pero aquí trata de jugar con el esteticismo vampírico por momentos, con los videoclips baratos de... Y luego es otra cosa, es lo que comentaba antes de empezar, ¿no? Que os decía que a veces se tira planos larguísimos, incluso poniendo se tira planos con canciones completas, incluso. Y todos los planos son los mismos. Parecen, me acordaba, la estaba viendo con Carol y le decía, digo, parecen anuncios de... Porque a Carol le gustan mucho los perfumes, digo, parecen anuncios de perfumes. de esto, ¿sabes? Los anuncios de estos de Calvin Klein o de toda esta gente que son como jóvenes vampíricos que van por la noche, wow, no sé qué, soy malote, soy rebelde. Parece todo así y la verdad es que no me convenció nada. Yo la veo una película bastante pobre, bastante floja en general.
Le daríamos un 5 ahí.
No, ¿qué coño? Para mí es un 0, ni un 5. Es un puto 0. Es una película que no tiene por dónde, no hay por dónde cogerla en ese aspecto. Quiero decir, ya que te la juegas, juégatela bien, estilo Takeshi Miike. Si yo a mí me encanta Takeshi Miike, pero juégatela con todas las de la ley.
Es que no lo pretende, y, no pretende.
Pero es que yo, efectivamente, yo es que creo que no pretende eso.
Y por eso se queda ahí a medio de...
Claro, es eso. Ese es el problema.
Soy muy correcto, voy dejándote detalles, intento mantener un poco de atención en qué está pasando.
Ese es el problema. Me recuerda mucho a toda esta...
Pero no consigue intensidad.
Sí, me recuerda mucho a todos estos discursos patrañeros de Gaspar Noé, que es otro tío verdaderamente, otro director verdaderamente infame, que siempre dice lo de, a mí es que me encanta claro, a mí es que me encanta que la gente se vaya del cine cuando ve mis películas, porque quiere decir que he dado en el clavo y tal. Bueno, pero si realmente quieres hacer eso, tus películas deberían tener otro tipo de acabado, ¿no? Porque al final, todos estos directores, sí, es que muestro no sé qué, y luego al final los acabados narrativos son bastante penosos, en general. O son, digamos, lugares comunes, ya visto mil veces, y representados de una manera mucho más, para mí, potente que no ellos, ¿no? Sí. Y luego creo que en este nuevo extremismo francés de Gaspar Noé, de Claire Denis, de la propia Jurado que actúa ahora, toda esta gente, François Ozon, también otro impresentable, toda esta gente, claro, toda esta gente es que lo que muchas veces trata de hacer él es trasladar un cierto inconformismo, sí. Estoy siendo un poco duro hoy, un cierto inconformismo social y tal, pero sin ningún tipo de base crítica y sin ningún tipo de ideología política marcada. Y sin ningún tipo de... Realmente tú ves la película y dices, ¿la base de crítica social aquí cuál es? Si es que es cero. Creo, es que no es ninguna crítica social. No hay nada.
Creo que es una película que intenta...
Entonces, ideológicamente es plana. Tampoco digo que va a ser panfletaria, sí, o con mensaje, que no me gusta tampoco la película panfletaria y con mensaje. Pero coño, si estás haciendo una película tan irreverente, tan repulsiva, tan tal, trata de criticar algo, ¿no?
Creo que la idea, lo que pretendía alcanzar era... Por poner un estereotipo, era un déjame entrar.
Sí, pero bueno, podemos hacer ese paralelismo.
Y no llega.
Claro,
no
pero llega. Podemos hacer ese paralelismo. Pero déjame entrar es una maravilla. Porque, déjame entrar la
nórdica.
La nórdica, ¿eh? No, sí, sí. Repugnante versión esa que se hizo de Estados Unidos. Sí, sí, eso es una patraña. La nórdica, la originaria, esa sí que es una maravilla. Porque ahí la narrativa está al servicio de la imagen y no al revés. O sea, ahí los momentos de silencio, de reflexión, el niño marginal con la vampira... Ahí sí que todo tiene su razón de ser en la explosión final de violencia. O sea, aquí no, porque aquí es desde el principio violencia. Bien, vale, te puedo comprar el discurso, no pasa nada, he visto un montón de películas violentas. Pero luego al final no me vendas la moto de que no, es que resulta que es la familia. Entrando en unos clichés remarcados como que no, es que resulta que la cerebrito se lía con el gay. Bueno, es que ya son cosas verdaderamente...
A lo mejor Julie Duke no está demasiado influenciada por...
No, por lo que he dicho.
Por la realización de videoclips de perfume.
Claro, claro. Por toda esta generación que estamos hablando del nuevo extremismo, que están influenciados por Luc Besson, que fue realmente un director fatídico en ese aspecto, ¿no? Entonces, claro, están todos influenciados por eso.
Yo creo que fue el que más gustó en Hollywood, precisamente.
Claro, precisamente por eso. Precisamente por eso. Claro, claro, claro. Pero este cinema de Luc Besson, que yo digo, ha tenido mucha importancia en todos estos realizadores. Y al final, lo peor que puede pasar...
Ha pervertido el cine francés.
Sí, para mí sí. Pero en el sentido malo de la perversión, claro, no el bueno que hablaba Rafael o James Kwan de Marqués de Sade o de Georges Bataille, que es una perversión maravillosa, sino en una perversión realmente comercialote, mainstream, que no llega a nada, que es el ver una película por el hecho de ver que salen imágenes gores y sangre y asquerosidades, pero sin realmente ninguna potencia crítica, ¿no? Como si la tiene, por ejemplo, Déjame Entrar, sí, o si la tiene Visitor Q, que es una película realmente loca,
sí, sí,
o Teorema de Pasolini, pero van filosóficamente más a lo interno, ¿no? A lo narrativo, a lo profundamente psicológico, más que esta película, que es básicamente imágenes tras imágenes.
Y pasando, si os parece bien, pasando a su segunda película, Titán.
Yeah.
Bueno, Titán, la segunda película de Julie. Violencia, cabezas trastornadas. ¿Qué más yo a mi juicio puedo decir para mí? Muy poco más.
Pues fíjate, Carlos, yo la veo una película interesante porque toca temas absolutamente de actualidad y es una película conceptual, ¿vale? Y además es una película que arroja más preguntas que respuestas. Entonces, creo que es una película que quizás cuanto más se intenta analizar es peor porque, por lo que te estoy diciendo, porque no te está dando respuestas. Lo que te deja son ahí preguntas y cuestiones que a lo que se limita es a presentarlas y mostrártelas, ¿no? Por ejemplo, durante la primera parte de la película, la protagonista es una chica. Durante la segunda parte de la película, la protagonista se convierte en un chico. Es una película que nos habla de transformación, de cómo hoy en día una persona puede ser tanto una mujer como convertirse en un chico. Todo el tema del transgénero, etc. Entonces, por ejemplo, me parece muy interesante desde ese punto de vista. Luego es una película que me parece interesante desde el punto de vista que plantea cuestiones como, por ejemplo, la grandeza del amor. En la segunda parte de la película, el jefe de bomberos acoge a la protagonista como su hijo. Y ahí Julie Ducournau juega al juego de que todos los que están alrededor, como Don Quijote, ¿no? Lo ven como hijo, pero resulta que de repente llega la exmujer y le dice a la protagonista, le dice, mira, me da igual quién
Alexia.
Seas. Alexia, le dice, me da igual quién seas, cuídalo. Es decir,
un inciso, los nombres son los mismos que las hermanas de Crudo. Justine, imagino que claramente basado en Justine del Marqués de Sade, en el libro, supongo, no sé, pero imagino que estará sacado de ahí. Y Alexia, que era la hermana.
Sí, pues me parece que plantea lo que es la grandeza del amor. El padre le da igual, no lo ve o no quiere verlo, le da igual que sea una chica. Él es su hijo que ha vuelto a casa y lo acepta. Habla del amor infinito que no conoce fronteras. Luego, como decía Carlos también, plantea temas como la violencia. Y me parece pues una segunda película más interesante, más profunda, mucho más conceptual. No tiene nada que ver con Crudo.
Pues fíjate, a mí me gustó más Crudo. No gustándome al 100% ninguna de las dos, prefiero Crudo. No sé por qué.
Es que esta película es más abstracta. Lo que plantea son conceptos. Y llevar un concepto, trasladarlo a la pantalla y mostrarlo en una historia que va evolucionando, es como un viaje esta película.
¿Pero tú crees que lo logra eso? Para mí no lo logra.
Es que, vamos a ver, el defecto que le veo a Titane, un poco bastante inconexa. O sea, no conecta. Es como si hubiéramos hecho dos películas aparte, la de la primera parte, la de la segunda parte, pero hay un hilo conductor que es el embarazo. El embarazo sí está presente desde el principio de la película hasta el final. Y además, como te decía, una película que mete conceptos nuevos, como por ejemplo, al final, lo que da a luz la protagonista es un cyborg. Es una nueva especie. Es un niño con una médula espinal metálica. O sea, es una nueva especie. Y por eso te digo que es una película que quiere ser revolucionaria.
Demasiado hachís en los rodajes, o sea.
Sí, pero ahí está. No conecta los cables como si se hubiera cable pelado, ¿no? Se ha fundido ahí un poco y no conecta una parte, la otra, cómo me lo llevo esto. Pero lo que plantea en sí mismo sí me gusta y sí me parece muy interesante.
Yo es que creo que esa falta de conexión de la que tú hablas tiene que ver precisamente con lo que he comentado antes. Hoy mi trabajo va a ser un poco repetitivo y pedante, pero bueno, normalmente suele ser así, tampoco. A la gente que nos sigue en el podcast tampoco les sorprenderá. Yo creo que tiene que ver esa falta de conexión con la falta de historia, en el fondo, con la falta de capacidad narrativa, de capacidad de contar. Porque, claro, como es una sucesión neobarroca de imágenes o de videoclips permanentes, a mí me parece bastante superior Titán a Crudo, ¿eh? Tengo que decirlo, quiero decir que a mí Titán me parece en general que está mejor hecha, no gustándome tampoco, ¿eh? Tampoco me gusta la película, pero me parece que en general es una película de mejor factura que Crudo. Pero yo es que creo que precisamente lo que le falta es eso. Le falta saber conectar las historias, saber contarte lo que sucede. Porque está tan pendiente de la imagen transgresora que quiero mostrar que al final no te cuenta
realmente. Que la historia no se hace atractiva.
Claro, no, pero no atractiva, sino si a mí me da igual que una historia sea atractiva o no. Si me da lo mismo la historia, el tema es cómo me la cuentes. Quiero decir, si tú analizas Twin Peaks, la serie de David Lynch, es una puta telenovela. Es una soap opera. Pero la manera en que David Lynch te la cuenta es la bomba. te atrapa con una serie de tejemanejes impúdicos entre los personajes que dices tú, pues esto, si lo viera en una telenovela, y de hecho él juega con eso dentro de la serie, ¿no? En una soap opera dentro de la serie que se llama Invitation to Love o algo así, Invitation of Love, y él juega con eso. Pero claro, esta mujer para mí no lo hace. Y no lo hace porque creo que le falta precisamente eso, esa capacidad de saber contar. Porque viene de esta escuela del nuevo extremismo francés, que beben de Luc Besson, insisto, y que son gente que o no le interesa, que puede ser que no le interese.
De hacer anuncios de perfumes.
Claro, exacto, hacer anuncios de perfumes, o hacer videoclips, o hacer tal. Que puede ser que no les interese esa parte del cine, me parece bien. No veré más películas de ellos y ya está, no hay ningún problema. Quiero decir, esto es la ley de la oferta y la demanda del capitalismo, está clara, ¿no? Te ofrezco algo, no te gusta, no lo veo. Pero me refiero que le falta eso. O sea, le falta saber conectar por la poca capacidad que hay de contar una historia. ¿Por qué mantiene canciones muy largas siempre en momentos de éxtasis o de pseudo-drogadicción discotequeros? Y no mantiene las escenas más pausadas entre el padre o el supuesto padre y ella o él. Pues no sé, ella prefiere otra, o sea, Ducarnu prefiere otra cosa. Claro, ¿qué pasa con esto? Que luego al final llegamos a lo mismo. Al final es un, o sea, el final es un final otra vez manido. Hay un momento en el final que a mí me puso un poco de los nervios porque dije, joder, si vas a aguantar con esto, aguanta con esto. Y es que hay un momento que él le dice, mientras está pariendo, le dice él, tranquilo, Adrián, me parece que es el
hijo. Yo cuidaré de ti o algo así.
Sí, ¿no? Tranquilo, Adrián, empuja, Adrián. Tranquilo, Adrián, empuja, Adrián. A un supuesto hombre que no puede parir.
Sí, sí.
Y de repente ella dice, no, me llamo Alexia. Y él cambia y le dice, venga, pues no te preocupes, empuja, Alexia, que estoy aquí. Eso es una patochada. Narrativamente eso es una patochada. Uh-huh. Si quieres aguantar con el transgénero, con la historia esta... Joder, que se siga llamando Adrián. Tiene mucho más impacto decir empuja a Adrián o empuja a Juanjo, empuja a Carlos, si estás preñado, que no también... empuja a Antonia. ¿Me explico o no?
Pero sí. Pero tú
eso es un clarísimo fallo. No fallo, sino que es que no le interesa contar la historia. Le interesa atiborrarte de imágenes, de videoclips, la mayoría facilones. Muy bien rodados, eso sí, claro, sí, sublimemente rodados, con todo ese rollo. Pues eso, lo que dan los anuncios de perfumes que hemos comentado antes, las fotografías de moda, por filtros y no sé cuántas historias. Pero realmente no hay capacidad narrativa. Siendo una película, insisto, de mejor factura, y teniendo escenas interesantes. Y sobre todo, lo que más me gustó fue que en cuanto entra el comandante este de bomberos en juego, estaba viéndola con Carol, y pensábamos los dos que iba a ser simplemente no coartada para seguir asesinando. Al principio la tía mata 7 u 8, así como en media hora, ¿no? Pensábamos que iba a ser una coartada para decir, bueno, estoy con un hombre que, digamos, tiene que ver con la ley, ¿no? Con la protección ciudadana, que es de los bomberos y tal, pues estoy con él, entonces ya, pues me libero, nadie me va a buscar aquí y me hincho a matar. Me pareció interesante que no fuese la narrativa hacia eso. Me pareció interesante que la narrativa tratase de ahondar en la relación padre e hijo, guión hija, que tenían. Pero se queda ahí. Se queda muy mínima.
Son las dos primeras películas.
Que habrá que dar un voto de confianza a la directora para ver cómo saca las próximas películas.
Hombre, también os digo, yo suelo tener poca paciencia, ¿eh? Con esta cosa. Quiero decir, yo...
No, tampoco.
Yo ya me cansé un poco de Aronofsky. Me interesa la que ha hecho ahora, pero no sé si la veré.
Has mencionado algo que es muy importante ahora mismo en la industria del cine, que es las campañas de marketing que se hacen para venderte una película que aparentemente es buena, te machacan tanto... Y luego cuando vas a verla, te decepciona.
Sí, bueno, esto es como los videoclips, ¿no? Todos los trailers son buenos, ¿no?
Exactamente.
Siempre hay un minuto bueno.
Me parece bien ese concepto. Más que una película o películas de videoclips, son películas de trailers. Yo insisto que tiene más que ver con una visión que tienen unos cineastas en particular en Francia. El cine ha ido hacia allá, por lo que sea, porque gustará allí, imagino, o por tal. En la industria francesa, no lo sé. Pero no veo excesivo marketing, porque yo creo que esta película, efectivamente, como antes ha apuntado Juanjo, no es una película para todo el mundo. Esta película habrá mucha gente que vea la primera escena y deje de verla.
Es una película cruda.
Sí. Dura.
No es para todos los públicos, efectivamente.
No, a ver, yo igual que crudo...
Abstracta, conceptual...
Sí, igual que crudo no la recomiendo, porque me parece un bodrio infumable. Titán sí, ¿eh?
De una
Titán,
narrativa difícil, como tú dices.
Pero... Titán, yo creo que si la gente la quiere ver, vamos, yo creo que a la gente que le gusta este tipo de cine lo puede disfrutar. Es una película que la factura es buena. Lo que pasa es que es una película que adolece de un montón de, pues eso, de síntomas que tiene este tipo de cine.
No la ves, no la ves como sucesora de Cronenberg, ¿no? Lo digo porque ha habido voces que han visto ahí...
Como las sucesoras. Una...
No sé, para mí no, desde luego, para mí no.
Yo he visto... Hablo de lo que he leído, ¿eh?
Puede ser. Pero que yo no me he informado mucho de la peli, la verdad, la vi tal cual, porque quería venir así en plan un poco a pelo y decir, oye, mira, pues, me ha parecido esto. Pero es verdad que no veo la conexión con Cronenberg. Creo que Cronenberg...
Es más mental,
ahonda...
es la psico.
No. También juega con la tecnología, pero creo que Cronenberg tiene filosóficamente, vamos, una profundidad tremenda.
Mucho más.
Psicofilosóficamente tiene una profundidad tremenda. Yo creo que... Crudo nada, por supuesto, pero si me hablas de Titán, hombre, yo qué sé, la referencia que se tira un coche y para un hijo coche, puede ser, ¿no? Pero es quedarse mucho en la superficie, yo creo. Porque ella no, yo creo que no busca eso.
Bueno, no es la primera referencia a coches con personalidad.
Christine de Stephen King.
Sí, tenemos sí. Ahí otro coche con personalidad, ¿no?
Sí, no, pero que...
No es nuevo el...
Pero, por ejemplo, si la estás comparando, que no sé si vas por ahí, con Crash de Cronenberg, que no sé si ese es el sentido, pero Crash de Cronenberg para mí es una película, primero, infinitamente más sutil, muchísimo más oscura que Titán.
Sí, habla de perversiones.
Claro, y de una profundidad tal que Crash sí que deja mal cuerpo. Bueno, perdón, Crash deja mala mente.
Sí.
Mala mente, no mala mente. Mala. ¿Cómo estás? Mala mente. No. Deja mala mente. O sea,
Batman.
Te deja la mente diciendo, ¿qué pasa aquí, no? ¿Qué pasa aquí, no? Con esa obsesión por los coches, por los accidentes, por las heridas, por las cicatrices, con esa sexualidad bipolar que da igual porque lo que importa es el hecho. Claro, ahí la psicología y la filosofía onda mucho más porque precisamente Cronenberg, claro, la mirada de Cronenberg es otro rollo, ¿no? No tiene nada que ver para mí con Titán. Yo, a ver, he sido bastante duro con este tipo de cine francés. La gente amante de este cine, imagino que se estará tirando de los pelos. Pero yo sí quería recomendar aquí algunas películas que entran dentro de esta escuela cinematográfica del nuevo extremismo francés y que me parecen más interesantes y profundas que las dos de Ducagnou. La primera de ellas es Follamé, dirigida por Brigitte Despentes, que mucha gente la conocerá por su libro Teoría King Kong, que fue en su momento bastante polémico. Y creo que es una película a revisitar, que ciertamente estaba interesante. Para mí, la película de este movimiento que sí conecto con Cronenberg es Demon Lover, de Olivier Assayas. Yo creo que esa sí conecta con Cronenberg. Tecnológica, filosófica y sociológicamente. Yo creo que esa sí tiene un parecido más claro. Es verdad que luego Assayas no ha llegado para mí al nivel de esa película, pero Demon Lover, una película muy recomendable. Y luego dos pelis que mucha gente habla o creo que hablará cuando vean la película de Ducagnou, que son Mártires, de Pascal Laugier, y En la piel o Bajo la piel, no me acuerdo cómo se tituló aquí, Dans ma paix se llama en francés, de Marina Devan, que son dos películas también que rozan el gore, un género ahí transgresor bastante potente. Para mí, siendo películas imperfectas, o sea, estas dos películas no son, digamos, de mis favoritas, pero sí son dos películas a echarles un vistazo, porque son más potentes incluso que las de Ducagnou.
Muy bien, pues nada, esto hasta aquí llegamos con el podcast de Julie Ducournau, y como siempre os animamos a que visitéis nuestra página web comlingus.com y nos dejéis vuestras opiniones, tanto estéis de acuerdo como si no. Así que un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente capítulo.
Au revoir. Au fond des présents, droit. Tout au fond des présents, droit. Et je m'en souviens, il m'avait dit un jour. Tu seras plus riche que les dames de la cour. Est-il vrai que je ne l'entendrai jamais? Jamais, plus jamais. Parce qu'il a volé
and your Atlantic love. Le plus beau des diamants pour moi.